de ese gran club, gran equipo. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de mí mismo.
Fins aquí les notícies de les 10, TV3 Ràdio, les darreres de la jornada de l'emissora pública. Demà tornaran a les 7, però les notícies. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. La feina de pescador sempre ha estat carregada de cert misticisme, en part pels perills d'un ofici que sempre ha tingut un component de lluita contra els elements i contra allò imprevisible. Els canvis de temps, els errors de càlcul i les sorpreses que guarda a la mà una naturalesa que, cada cop que ens confiem, ens recorda com som de petits i vulnerables. També és cert que hi ha pescadors i pescadors. Alguns d'ells són ben curiosos, com Ginés Manuel Campillo, el nostre protagonista d'avui, que no s'havia pujat a una barca de mariner fins ja ben entrats els 20 llargs i que, per sorpresa seva, va descobrir aquell dia la que seria la seva vocació. Nascut a la província de Múrcia, Ginés Manuel ha gaudit com pocs de pescar. Encara avui, ja jubilat, en parla amb una passió que s'encomana i recorda algunes anècdotes de quan començava a manar embarcacions, com aquell dia que va partir de Maó i va acabar enrocant a Porto Colom sense saber molt bé si lo contaria. Per sort, el tenim aquí davant per contar-lo. Estau escoltant Aire i Vetres Ràdio, vos parla Joan Cabot, començam. Jo faim a Palma, al pis on viuen Ginés Manuel i la seva dona. El nom complet del nostre protagonista és...
Ginés Manuel Campillo. Jo nací en el 42, 1942, en San Javier, província de Murcia.
San Javier està terra endins, tot i que des d'allà es veu la Manga. I el primer lloc de les illes on va anar a parar va ser a Maó. Seria a Menorca, on s'embarcaria per sortir a pescar per primer cop.
Sí, sí, yo no era pescador, entonces, ¿eh? Yo vine a Mallorca el día 30 de enero del 64. Yo no sabía si venía a Baleares, a Canarias. Yo no sabía dónde venía. Me vine aquí porque me dijeron que aquí había trabajo y que se ganaba la vida bien, porque entonces era muy diferente ahora. Ahora se cogen al paro, si no hay de lo que me interesa no trabajo e intento vivir lo mejor posible. Bueno, entonces no había esto. Había que buscarse la vida. Unos se iban al extranjero, otros nos íbamos a donde podíamos. Yo pregunté cómo se venía aquí, y me dijeron que tenía que, en la esplanada de Alicante había una oficina de la Transmediterránea, allí se sacaba el billete y te subías al barco y venías aquí. Y así lo hice, y así empecé. Ya en el barco conocí a un señor de Cartagena, militar, que no sé de qué forma hicimos poco de amistad. Cuando bajé del barco ya me vine con él y ahí empecé. Eso fue el principio de la venida mía a Mallorca. Yo tenía 20 años, 21. Yo trabajaba con los albañiles allí y así vine aquí. Estuve trabajando en una fábrica de baldosas. Y al cabo de 6 meses me fui al pueblo, nos casamos y empezamos aquí. Al poco tiempo, en la fábrica donde yo trabajaba, cogieron para hacer toda la baldosa de Mahón, que Mahón en aquellos años no tenía desagüe. Hicimos toda la baldosa, toda una baldosa roja que se hacía allí, y posiblemente se haga. Y allí, al poco tiempo, pues, ya tuvimos un hijo, el mayor. Y yo, pues, me aficioné a la pesca de caña y esto. Y iba mucho por Calasfón, allí en Villa Carlos. Iba a pescar muy bien, me aficioné, porque como teníamos el niño y no teníamos coche ni teníamos nada, pues me dediqué a la pesca. Y uno estaba pescando un día que había hecho mal tiempo y no teníamos cemento, porque entonces no era como ahora. Pues estaba pescando allí en Calafón y me dice uno, un señor que yo lo conocía vagamente, dice, ¿tú no vendrías a pescar conmigo en una barca? No. Y hombre, yo qué sé. Dice, es que tengo un marinero de baja y tengo que sacar las nasas de langosta. Y me haría falta. Digo, yo me mareo, yo no le voy a servir de nada. Bueno. Y el marinero que tenía de baja, que estaba trabajando allí en la caseta, que donde teníamos los arreos, donde estábamos los arreos, me dice, oye, ¿y tú cuánto ganas haciendo baldosa? Digo, hombre, yo 2.500, 2.600 pesetas a la semana. Dice, aquí pescando te lleva, ahora te llevarías el doble, ¿eh? Digo, hostia, digo, yo no me mareo, ¿eh? Sí, yo no me mareo. Bueno, y le dije, digo, mira, ¿sabes qué he pensado? Que puesto que no tenemos cemento, vamos a probar. Y quedamos al día siguiente a las 5 de la mañana. Yo me bajé a Calafón y no estaba. Yo me cago en la leche. Y me fui a buscarlo a su casa. No, pero si es que si no va bien. Digo, mire, vamos a salir. Si no lo sirvo para nada, me mareo y no valgo para nada, pues nos venimos. Y así lo hicimos. Así empecé a pescar.
¿Cuántos años tenía?
21 años. Enseguida.
¿Y no había subido a un bote en su vida?
Jamás. Pero a mí, es que me gustó muchísimo. Además, en aquel entonces el dueño, el patrón, era buenísimo. Pescábamos la langosta con nasa, que es como se debe pescar la langosta. La que es pequeña se tira y vive. Las redes las descollan, las hacen tabaco. Claro, esto si lo lee alguno del gremio me dirán que estoy loco. Pero yo eso lo he tocado algo y sé de qué va. Bueno, ahí empecé y ya cuando vino el cemento le dije, oye, espérate, que voy a seguir pescando. Yo necesitaba dinerito porque había que vivir y no teníamos nada. Y ahí se ganaba bastante dinero. Trabajábamos muchísimo. Pero lo que ganábamos era para nosotros, ¿eh? Aquí nos levantábamos a las 5 de la mañana, preparábamos. Uy, tengo.
No se preocupe.
Esperábamos normalmente que vinieran los barcos de arrastre. Cuando entraba uno que decían el carretero o la Josefina, los barcos que había allí en Mahón, cogíamos carnada, jureles y pescado para poner a las nasas. Nos recogíamos y íbamos para afuera preparando las carnadas y llegábamos al sitio estupendamente. Muy bien. Estuve 3 años pescando langosta con este hombre. Fue una maravilla. Ahí empecé a pescar. Luego después ya me pasé, lo dejé y me puse en la baldosa, pero que va muy poco. Ya me cogieron, me llamaron enseguida y me fui a un barco de arrastre. La Rosa Santa se llamaba. Y ahí estuve, pues, 5 años. El barco era un barco con matrícula de Tarragona que lo compró Josefa, no me acuerdo ahora el apellido, ya no creo que no vive la señora, y Alfonso Reines, que eran pareja y lo compraron y lo llevaron a Llamao. Y allí, pues, estuve bien, trabajando mucho. Entonces trabajamos noche y día. Había semanas que iba a mi casa una vez y de Mahón a Villa Carlos hay poco. Pero si era buen tiempo, pues trabajamos noche y día. De día en la gamba y por la noche al pescado. Allí no había horario de dormir, cuando se podía. Que poco. Yo sí tenía una hora para dormir, dormía 55 minutos, ¿eh? O quizá más, igual que los demás. Era una vida diferente. Pero además de la juventud, teníamos ilusión y veías algo allí delante que te hacía ilusión. Recoger y te vas a comprar esto, te vas a comprar aquello. El oficio, bueno, el oficio era precisamente dormir poco, porque donde se aprendía en aquel tiempo, hoy en día llevan GPS, llevan de todo, y hoy en día pescan los aparatos. Hombre, tienes que saber algo, pero los aparatos son los que pescan. Pero entonces no, entonces por la noche te guiabas por las luces de la costa, todo esto por luces, y alguna estrella también. Y durante el día, pues, el compás y poco más, y no teníamos nada más. Sí, y para aprender, el patrón que había... Sí, no te quería enseñar, normalmente no. Y yo tuve la habilidad, porque me gustaba y quería aprender, y me ponían la popa en los cables ahí que es donde se aprende, allí donde se aprendía. Y si llovía estaba allí, si hacía viento estaba allí, yo me colocaba allí. Con una cuerda que iba hacia el embrague de la embarcación y se veía que aferraba esto. Porque hoy en día te lo dicen los aparatos, pero antes no. Entonces, y allí, y poco a poco, hasta que ya me fueron dejando un poquito. Luego, para ser patrón tienes que estudiar algo. Y eso, en aquel tiempo, estaba comandancia de marina. No había capitanía, era comandancia de marina. Y lo que pasa, te daban muchas cosas porque tú también dabas. Estamos. Y te buscaban la vida, como podías. Allí en Mahón, madre mía, pero había mucho pescado, muchísimo pescado.
¿Había muchas barcas?
Allí en Mahón estaba la Josefina, estaba la Rosa Santa y el carretero, ahí en el puerto de Mahón. Luego tuvimos, que no sé, tengo un periódico por ahí, tuvimos un día salimos, nos dejaron a los jóvenes, un poco inexpertos, un poco no, bastante inexpertos, al dueño del barco, que era de mi edad, más o menos, y yo también. Y los dos nos sacábamos los títulos. Yo me sacaba el título de patrón y él los también. Y salimos a pescar por la noche, dejamos el pescado y nos fuimos a la gamba. Y había un norte, y había otra montana fuerte. Había otra montana pega de mala manera. Y al calar no es como ahora, que es arte, el arte ahora sale por la popa de los barcos y ahí hay muchísimas. Antes no, antes arriabas el. Al orar arriabas el arte por el costado, girabas el timón, el barco giraba y se enganchó un poco y se retuvo un poco, y entonces el que hacía de patrón, Ramón, buen día, me dice: Ginés, dale avante. Yo me estaba en la máquina, dale, le di avante, y cogimos el arte por la hélice. Y estuvimos 3 días y 2 noches perdidos. Ni había radio, ni teníamos radio. No teníamos sonda sí. Hacía poco que la habían puesto. Sonda sí, compás también. Y bengalas también llevábamos. Allá estamos con un temporal que había, se puso fuerte, tira, y fuimos a parar a Puerto Colón. Y cuando llegamos había un señor, no sé si vive, un tal don Luis Ventura, que era el jefe de la Casa del Mar, de Instituto Social de la Marina, don Luis Ventura. Y el comandante de Marina de aquí, de Palma. Y nada más llegar, lo recogieron, porque eso fue una odisea también, la recogida. La recogida, había mucho mal tiempo, mucho levante. Y una vela que teníamos, lo único que teníamos era una vela, y se nos partió. De no utilizarla, bueno. Tiramos anclas ahí en la bocana Puerto Colón y cuando hacían fuertes rompían unos malletes. Había mucho mal tiempo. Íbamos hacia el acantilado y tirando bengalas, un albañil que estaba en el faro trabajando, porque era en el mes de marzo, pues lo oyó y salió a. Y cuando aquel albañil llegó allí a la Guardia Civil, y lo avisó a la Guardia Civil, y entonces se fueron, que había dos barcos que iban hacia Mahón, que habían entrado por mal tiempo en el puerto, en Puerto Colón, Paquita Recoma y Asunción Masíquez. Esos dos barcos habían entrado allí. Y el teniente de la Guardia Civil les dijo que tenían que salir, lo que había, que estábamos el barco allí, que por cierto, claro, que se había hablado mucho, pero el barco no habían buscado por todos sitios, pero el barco no aparecía. Si no teníamos con qué comunicar. Y dijo que tal Jeromo dijo que no salía del Paquita Rigoma, que no salía a buscar, porque había mucho mal tiempo. Iba a perder la carga, que no podía salir. Y el teniente de la Guardia Civil le puso la pistola y le dijo: si a esto les pasa algo, yo a usted lo mato. Así, de verdad. Entonces se juntaron, las dos tripulaciones se juntaron y salieron. Pero bueno, había barquitos que habían salido por allí, pero. Y nos pudieron remolcar allí dentro. Y por lo que decía, y entonces el comandante de Marina preguntaba dónde estaba el patrón y el motorista sin papeles. Yo le dije: aquí está el motorista, sin papeles. haga conmigo lo que quiera. Y me y digo, porque yo me voy ahí y me tomaré un cubata con cuatro dedos de ron que me lo he ganado bien. Usted haga lo que quiera. Y bueno, y nos tuvieron una semana o eso en un hotel allí. Que, por cierto, allí conocí a Timoner. Allí conocí a Timoner. Y él, Timoner, nos llevó en el coche, los que cabíamos en el coche, nos llevó a San Salvador. Y la verdad es que desde allí se ve todo. Y de aquí, desde aquí, bueno, yo no sé. Lo que sí sé es que de vez en cuando voy. Y hace muchos años, ¿eh? Hace muchísimos años.
¿En algún momento temió por su vida?
Sí, claro. Yo sé lo que es la conformidad que te da cuando no tienes solución. Es que no había, es que el temporal que había allí no se escapaba ni Cristo allí, no. Estaba todo lo que es la parte del faro y todo, hasta la entrada, llena de gente con salvavidas y todo, y madre mía, para tirarnos. Pues es que el barco iba hacia las rocas, ¿eh? No aguantaba nada, o sea, iba ahí, arando. Por cierto, que el Paquita Recoma, que es el barco que salió, ese la última vez nos tiró por tres veces los cabos y no los pudimos coger porque había mucho más tiempo. Y la tercera vez dijo cogerlos que tocaba abajo, ¿eh? Bueno, ese barco perdió la carga, ¿eh? Se le mojó lo que llevaba y perdió la carga. Bueno, y de ahí, Alfonso Reiner, uno de los dueños del barco, compró una barquita en Puerto Colón que llamaban La Pascualeta. Bueno, y la compró. Y ese barco lo estuve mandando yo allí, ya tenía los papeles, lo estuve mandando yo allí hasta que me vine a Mallorca. Sí, porque yo en el arrastre veía más vida aquí que no allí. El sistema que había allí de ventas del pescado y esto era un poco complicado. Me gustaba más aquí. Y un señor que era vivía ahí en San Magín, que no me acuerdo el nombre, creo que era Jaime, pero no me acuerdo seguro. Pero de mal nombre le decían Camas de Ferro. Vivía ahí en San Magín. Ese era el redero, o armador que se dice aquí, el redero que teníamos para el barco. Y él se vino aquí. Y se vino, a ese hombre se vino aquí con un tal Jaime Fuster, que tenía tres barcos, tenía aquí. Sí, tenía tres barcos. Y ese fue el que me llamó a mí para que me viniera a pescar aquí. Y me vine.
Era Ginés Manuel Campillo, pescador nascut a Múrcia el 1942. En uns segons, la seva llarga carrera com a pescador al port de Palma. Abans, però, feim una breu pausa. Això és Aire a IB3 Ràdio. En uns segons, tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I avui estem escoltant la història de Ginés Manuel Campillo, nascut a San Vicente, província de Múrcia, a principis dels anys 40 i emigrat primer a Menorca i després a Mallorca, on ja va arribar com a pescador. Una feina que no formava part de cap de les seves previsions. Com ens explicava fa uns segons, Ginés Manuel no havia pescat en la seva vida quan va sortir embarcat per primer cop, però a Mahó va descobrir la seva vocació i seria mariner la resta de la seva vida.
Y me vino a mandar un barco de hierro que este es Jaime Fuster, que ya murió. Lo compró, lo pillaron de contrabando aquí y lo compró y lo hizo un barco de pesca. Y yo me vine a mandar ese barco. Y lo llevé pues un año así, que me caí enfermo, cogí una hepatitis de estas que había entonces, que me puse más amarillo que un chino. Y luego después cogí otro barco diferente de la Maritera Veral, que la estuve mandando 10 años hasta que se quemó y se hundió y está aquí en la bahía hundida.
Ha dicho que lo pilló de contrabando el barco.
Sí, un barco que traía pasaje de contrabando inglés. Era un barco inglés, llevaba un Ruston, un motor inglés, bueno, el barco era inglés. Y lo pillaron, y en los barcos esos que lo cogieron de contrabando, que ese barco estuvo en Andrade mucho tiempo, semi-hundido allí, entonces salió subasta y él lo compró.
Porque había muchos pescadores que se saca, y marineros que se sacaban un sobresueldo con el contrabando. ¿Usted participó alguna vez
en Menorca
o aquí?
Bueno, una vez estuve a punto de hacerlo. Una vez estuve a punto de hacerlo en Mahón, con la pascualeta esta. Estuve a punto de hacerlo, incluso tuve la suerte, o la mala suerte, no lo sé, de que se me rompió el motor. Del barco aquel. Se jodió el cojinete de cigüeñal de la Pascua del barquito este y no pude. Aquel barco entró en Mahón, al no poder hacer el alijo allí, se fue y en Santañí lo cogieron. No pude. Tenía que descargar, en aquel tiempo, 1000 cajas de tabaco. Y un millón de pelas caía. Que en aquel tiempo yo me compraba una casa yo. Una casa. En aquel tiempo lo que me tocaba a mí, vaya. A ver, no por la parte de no se tocaba mucho, ¿eh? Alguna vez que otra sí que tocaban esto, pero. Y yo sabía lo que tenía que hacer, pues yo era muy amigo del patrón de la tabacalera. Era muy amigo mío, era uno de Torrevieja. No sé si vive, porque he perdido contacto con él. Y me dijo, si bebes algo, tú te tiras al agua y sales por otro lado y no sabes nada. Y yo, bueno, pues eso haré. Pero vaya, yo no hice ninguna vez, nunca. He tenido oportunidades, varias, incluso aquí, ¿eh? No.
¿Cómo llegó a Palma? ¿Cómo llegó al puerto de Palma? Me lo ha comentado un poco, pero claro, debía ser muy diferente, ¿no? El puerto de Mahón, el puerto de Puerto Colom, el puerto de Palma.
¿Para qué? ¿Para pescar?
Sí.
Bueno, no, pero hombre, el puerto de Palma, yo vine aquí y los puertos tienen sus luces y entrada y salida y hay que aprender. Mira, te diré una cosa. Yo cuando llegué, el primer día que salí, yo pregunté, ¿quién es el gallito aquí? Así, ¿eh? ¿Quién es el gallito aquí, el que más...? Y me dijeron, pues, un tal Alonso que mandaba el Moralti, una barca de aquí de... No me acuerdo ahora, joder. Se me va la cabeza. Y salí con el barco que le dio detrás de... Vi para donde iba él, rumbo que llevaba, y yo fui, y se lo arríe en las narices. Aquel hombre se volvía loco. Yo no sabía ni dónde calaba, ¿eh? Yo, adelante. Tira, chillando y maldiciendo y de todo lo que podía hacer. Y más, claro. Bueno, pues... yo... A las 2 horas de calar ya había ferrado y no sabía ni por dónde iba. Así poco a poco, pues aprendes. Si tienes interés, aprendes. Si tienes interés. Hoy en día puedes pescar cualquiera. Hoy en día es diferente. Oh. Pues hay una barbaridad de pescado aquí. Mucho pescado hay. Pero no te lo dejan coger. No puedes trabajar a menos de 50 metros. Aquí donde la Posidonia, a partir de los 10 metros ya no hay. Ya no. Hay mucha profundidad. La Posidonia no está. Tú te metes a trabajar ahí en 30 y 40 metros y todo esto por ahí. Y coges lo que quieras de pescado. Pero no te lo dejan coger. Y te dejan trabajar. Mira, aquí en Palma llegó a haber 34 barcos de arrastre. Quedan dos. Y los dos, en cuanto a los días están para jubilarse, y los venderán a donde sea, o no sé lo que harán. Porque ni los hijos de ellos quieren ser pescadores ni nadie, y no puede ser esto. Es imposible.
Cuando vinieron para acá, se instalaron en Santa Catalina, ya.
¿Aquí? Sí, ahí nos vinimos a vivir aquí en el pueblo español, aquí al lado del pueblo español, en la calle Miguel Porcel, 8 años vivimos ahí. Bueno, Santa Catalina siempre ha sido un barrio un poco distinguido, yo no sé, un poco más señor, no sé cómo. No es porque yo vivo aquí, pero es que siempre ha sido un poco diferente. Aunque también había lo suyo por ahí abajo, por el Jonquet, y por ahí había algo que no está escrito. Y la Plaza Tarazana tenía una fama que no veas. Pero bueno, era diferente. Aquí hay mucha tranquilidad, se está muy bien, pero la vida es muy cara por todos lados, ¿eh?
¿Cuántos años estuvo pescando usted?
Pues estuve pescando desde los 21 hasta los 60 que me jubilé, y luego después, como teníamos barcos, que en sociedad tuvimos barcos, pues estaba jubilado, pero siempre de vez en cuando iba y aprovechaba por los 15 días que tenía el patrón de vacaciones, pues las hacía yo. Pero era un poco diferente. Había mucha movida por aquí. El que quería, ¿eh? Estaba en verano pescando en Andratx con el Jade José, un barco de hierro este, inglés, y era en verano. Y llevaba una colla que de marineros, porque cuando vienes siempre coges lo mejorcito, ¿sabes? A mí me pusieron un cuchillo en el cuello Tenía que entrar en Andrade y me pusieron un cuchillo en el cuello para que lo trajera a Palma, y lo traje. Y cuando llegué y lo traje aquí, lo desembarqué a dos. Y desembarqué, sí, sí. Digo, no, hombre, esto no puede ser. Sí, sí.
O sea, que los marineros eran unos personajes.
Oh, sí, 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 había... Los marineros, había gente, aunque algunas veces había escasez, pero vaya, había gente para pescar. Pero mucha tela. Tenías que llevar vino, si no, no iban. Claro, si no, no. Pero bueno, hoy en día no hay. Hoy en día no hay gente para pescar.
Ni con vino, ni sin vino.
No. No.
También era un trabajo de muchas horas.
Te tiene que gustar eso, ¿eh?
Y de muchos días a la semana. ¿Cuántos días salía usted?
No, 5 días. Los sábados no salíamos. Ahora, antes, aquí ya no, ¿eh? Cuando vine aquí no, pero en Mahón... Salíamos a las 12 de la noche el domingo, o sea, de domingo al lunes. Hacíamos, si era buen tiempo, hacíamos un tirón de alba, porque y llevábamos pescado fresco el lunes al mercado de allí. Los lunes y hacíamos el tirón, y luego de ahí ya nos íbamos y trabajábamos todo el día. Si por la noche el tiempo era bueno, recogíamos el tirón de la gamba y con la gamba encubierta y arriábamos el arte al pescado. Y así una tirada y otra y otra y otra. Y mucho trabajo. Pero... Pues, había mucho pescado. Había mucho pescado.
Pero sí que era un trabajo a veces peligroso, sobre todo por los cambios de tiempo.
Sí, claro, hombre, peligroso sí. Es un trabajo que te tiene que gustar. Yo seré pescador hasta que me muera. Yo todavía, no concibo yo todavía que yo no tenga que salir algún día a pescar. Y yo no... No se lo digo, si se lo dijera a alguno de los que hay aquí, mediamente, pero yo no lo quiero comprometer a nadie. Eso yo reconozco que no, pero... Buah. Yo estar jodido y salir de las colleras para afuera y no dolerme nada. Yo... Es verdad esto, no es... Yo la pesca ha sido la vida para mí. Eso encontré de casualidad la profesión que, si volvieran a hacer, lo sería. Sí, a mí me encanta.
Y eso que nació tierra adentro.
Sí, claro. Sí.
¿Había visto usted el mar
antes? Sí, veía el Mar Menor. Desde mi casa, en el campo, veía el Mar Menor allí. Sí, se veía de lejos el Mar Menor. Porque la manga, todos los edificios que hay en la manga de Murcia y en el Mar Menor, eso no estaba, eso se hizo después. Eso se hizo después de se empezaba, cuando yo me vine para acá, se empezaba a trabajar allí. En Murcia empezaba a ver vida cuando se hicieron pozos artesianos para sacar agua, porque allí era muy seco aquello. Y a partir de empezar a sacar agua con pozos, que se dieron muchísimos, pues aquello se dio muchísima vida, pero mucha vida. Y ahora con el trasvase Tajo Segura, que no quiere, que no sé por qué motivo no quieren dar agua. Y he pasado por encima del Ebro un montón de veces. Y ese río lleva un montón de agua que se va, ahí en Tortosa se va a la mar.
¿Qué le decían sus padres y sus familiares cuando les decía que se había hecho pescador?
Mi padre ya era jubilado. Yo vine de rebote. Mi padre era muy mayor. Yo no hice la mili porque mi padre ya era mayor y mis padres eran mayores. Mis padres siempre me han dejado hacer. Yo no me he metido en jaleo ni he sido conflictivo en nada. Y yo me he ido a buscar la vida y me vine aquí, le mandaba dinero cada semana, le mandaba todo lo que podía para allá y vivían bien y yo tampoco no... Y no, conmigo no, no... Nunca se metieron.
¿Iba a menudo a visitarlos?
Sí, claro. Nunca perdimos contacto con ellos. Ahora hace poco, hemos estado 10 o 12 días allí en San Javier. Vamos cada año...
¿Y de lo que pescaba por aquí, qué era lo que más le gustaba?
La gamba.
La gamba.
Yo la gamba... Gamba. Cogí mucha. Mucha. Sí, mucha.
¿Cuál es el secreto para coger gamba?
Hombre, el secreto ya no hay. Hay que mover el fondo. Esto que hacen ahora de no arar el fondo del mar es un crimen esto. Esto no puede ser. Hay que mover el fondo. Y luego la gamba tiene su... Bueno, todo el pescado busca su bienestar y su comida. Y hay temporadas que están muy fuera, con mucha profundidad, y otras que están secos. Y hay que ir mirando, y siempre fijándose, porque ahora no hay barco, pero apenas hay. Pero antes te metías ahí en Sóller, la pesquera de Sóller, y estaban los de Palma, barcos de Palma, los de András, los de Sóller, y venían de Mahona, a veces de Alcudia, y por ahí venían, ahí se juntaban ahí, cerca de 100 barcos pescando ahí y todos cogían más que ahora. Antes cogían más gamba que ahora. Ahora no. La mar es como el campo, si no renueva, no remueve la tierra, no. Hay que remover el fondo. Pescado ahí. Y otra cosa que me dijo, en una reunión aquí en Cofradía, biólogo, el Masutí, que ya murió, que fue director de pesca aquí, decía: hay que coger el pescado grande. Porque el pescado grande no cría, solo come. Entonces, es el grande que hay que coger. Ahora aquí hay, yo lo he visto cuando he salido a pescar, cuando tenía la barca, salía de vez en cuando, algún día. Hay atunes, delfines, de todo. Todos esos comen. Ahí hay una barbaridad de pescado, silviolas y todo esto. Y el otro lo dejan coger, ese pescado. Atunes viene ahora, al tiempo que estamos, pues ya pronto vendrán, dentro de un mes o por ahí, ya vendrán por aquí a hacer el cupo de atún. En un día o dos ya lo tienen hecho. Era una cosa diferente. Había muchos barcos. El pescado no se terminaba, había mucho pescado. De aquí se enviaba en aquel tiempo, miles y miles y miles de kilos de salmonetes a Madrid, por ahí, a toda España. Y hoy en día no se cogen. Pero es que resulta que hay dos barcas, porque no es negocio una barca. Ahora, la barca que hicimos nosotros, el joven Daniel II, esa barca nos costó en el 2005, esa barca se valoró en 900.000 euros. Bueno, pues hemos estado, al principio, claro, la hicimos porque en aquel momento desguazamos una que teníamos y nos acogimos a la subvención de la comunidad, que fue de las últimas, la nuestra, y la hicimos porque iba bien, porque la otra iba muy bien. Era un barco de madera viejo y tenía sus problemas, pero iba bien. Y entonces hicimos este otro. Y empezó y estuvimos 2 años que iba muy bien, íbamos pagando el barco y la cosa iba bastante bien. Pero empezaron a apretar y apretar y apretar y apretar. Y apretar y apretar. Claro. Y esto no, y ya no, y no puede ser. El gasoil va para arriba. Todo sube. Todo lo que tú compras tiene un precio. Y luego tú coges tu pescado, lo llevas a la lonja. Y ahí le ponen el precio a los demás. Tú no puedes ponerle precio a lo tuyo. Pues eso no es negocio. Aquí, mira, aquí hay muchas cosas que no se han hecho y se tenían que haber hecho. Una, el aficionado, el que tiene su barca y es aficionado, debe pasar por el calvario que pasamos nosotros. Vamos, exactamente lo mismo. Uno con una barca puede coger 5 kilos. Bien, si coges un pescado de 100 kilos, no lo vas a tirar. Está bien, no hay nada que decir. Pero estos que no declaran nada, o no hace mucho no lo hacían, yo me acuerdo, y si esto lo lee alguno del oficio y lo escribes, lo verán, que era raro la semana que no cogíamos una yerna, algún pescado de estos, por aquí fuera, nosotros y los barcos. Pues yo he tenido el último barco que tuvimos, que hemos tenido, que vendimos, lo tuvimos 17 años, y no cogí ninguna, no pillamos ninguna, ni se ve ninguna en la lonja. Porque con estos barcos llevan su GPS, y cuando hay por ahí fuera una piedra, saben dónde está. Y van, y hasta que queda uno, él está andando. Claro. Hay muchas cosas a hacer.
¿Baja de tanto en tanto al puerto?
Hace tiempo que ya no bajo. Porque, mira, si bajo, hay bajo. Y alguno de ellos, si bajo y me da un puñado de pescado, ¿me entiendes? Si hay algún guardia por allí cerca, te pide y les complican la vida. Pero yo prefiero más. Yo cuando quiero comprar pescado, tengo mi hijo que tiene una pescadería ahí en el Mercado Olivar. Y si quiero un pescado, nos lo sube. Si queremos, bueno, se entiende con mi mujer, con su madre. Si quiero un pescado, gamba o lo que sea, pues lo coge y lo sube. ¿Eh? Y yo no bajo. ¿Y pescado azul? Pues mira, esta mañana he ido a Mercadona y compré unos bocadones así, del norte. Nosotros comemos bastante pescado azul. De todas maneras, frito, en escabeche. Bocadones son para hacer anchoas, ¿eh? Ya las hago yo. Yo lo preparo y ahora lo tengo, esta mañana lo he cogido. Como ese pescado viene del norte, del Cantábrico, ellas lo tienen que limpiar ahí, le quitan la cabeza y la tripa, y lo lavan muy bien y tal. Bueno, pues lo he traído, le he dado un remojo, lo he puesto en sal, lo tengo 3 días en sal y luego lo abro, le quito la espina y lo pongo a secar, porque hay que lavarlo, hay que secarlo. Lo pongo a secar y cuando ya está bien, lo veo que está bien, pues lo meto en un tupper con aceite y a comer y arreando.
Suena bien.
O sea, nosotros comemos bastante pescado azul. A veces merluza también, que nos trae el hijo, en fin. Gambas también, pero yo gambas pocas.
¿Cómo se llama el puesto del hijo?
Pescado blanco. Él lo tiene alquilado hace muchos años a una señora que... que era, ella era una patrona de las que había entonces. Y tenía la pescadería. Y ya se hizo mayor y ya lo... y se lo tiene alquilado a ellos, a mi hijo. Hay veces que tiene que coger pescado de fuera, pero normalmente él va a la lonja y lo coge de aquí. Pescado de aquí. Es que es diferente, ¿eh? Es diferente. Los boquerones no son los mismos los boquerones de aquí que los que vienen de fuera. Estos de aquí son mejores. Y la sardina que se coge aquí es mejor también. Y luego tiene la ventaja de que aquí la coges por la mañana, que la han cogido por la noche y la tienes fresquita. Lo que viene de fuera ya tiene un día. O sea, lo cogieron ayer. Hace el transporte, luego lo pasan en el barco aquí. Y eso se nota en el género también, ¿eh? Aquí el pescado de aquí es buenísimo. El pescado de aquí... es una pasada, el pescado de aquí. Muy bueno.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Ginés Manuel i la seva dona pel seu temps i amabilitat. I moltíssimes gràcies també a Manolo Gómez, que va ser qui ens va proposar l'entrevista. Si voleu fer el mateix, vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants. Així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson, Jim White, Oren Ambarchi, Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.